Muy buenas, Tomodachis, Mamonakus, Mamodachis también, que siempre estáis ahí, los últimos. Es que claro, no os mostráis a la luz del sol nipón, Tomodachis, Mamodachis, claro que sí. Bueno, aquí estamos haciendo un poco el tonto, ¿no? Porque hoy va a ser una entrevista muy chula, va a ser muy divertida. Y en este Japonizados Extra tenemos a un invitado muy especial, tiene cuatro patas. Claro, es algo diferente a lo que solemos hacer. Pero ¿por qué no? ¿No? Nos gustan los samuráis, nos gustan los youtubers, nos gustan los twitchers, los creadores de contenido, nos gustan los, ya sabéis, en japonés gato se dice neko. Pues tenemos hoy aquí con nosotros a un gatete de samurái que se llama Barolete. ¿Qué tal, Barolete? Muy buenas.
Muy bien, muchas gracias por invitarme. Un poco ofendido porque no has dicho que soy kawaii, pero bueno, pasa nada.
Sí, mira, lo aclaro, ¿eh? Es un gatete, además es muy kawaii, es muy majo. Y ahí está, pues, haciendo contenido en YouTube non-stop, súper guay, un montón de gameplays de videojuegos. El otro día estuve viendo yo el de Ghost of Tsushima. Y, sí. Y pasé por ahí a saludarle y jolín, fue muy divertido y desde entonces hemos estado hablando un poquito por redes sociales y queríamos que estuviera aquí con nosotros, pues bueno, pues para contar cómo es la vida de un gato en YouTube, ¿no? No sé, que así para empezar, Barolete, ¿qué nos puedes decir?
Bastante básica. Yo al final, pues imagínate, me levanto de mi cojincito, claro, por la mañana, me voy a otro cojincito, después me voy al respaldo del sofá. Y cuando me canso, pues yo voy a grabar un poco.
Claro, normal, ¿no? Y pero te pones la comida, te la pones tú, ese tema... Porque claro, yo tengo gato, se llama Bichin, por cierto, exclusiva. Y claro, pues hay que ponerle la comida, hay que quitarle las caquitas y todo. Ese tema, ¿cómo lo gestiona un gatete youtuber?
Ah, muy bien, para eso yo tengo un humano que me sirve con esas cosas y me pone siempre ahí mi comida. Ya sabes tú entonces que si tienes gatos... Los gatetes no hacemos las cosas por nosotros mismos.
Efectivamente. Claro. De hecho, yo estoy planteándome hablar con el mío para pues que crearle su propio canal de YouTube. Y, jolín, pues viendo el éxito, quién sabe, ¿no? Bueno, Tomodachis, pues yo soy Brody. Encantado de estar aquí. Ya sabéis que nos podéis encontrar en el Twitter @docojaponizados, en el grupo de Telegram, que os invito a que os paséis y nos pidáis el enlace para poder entrar, que es directo a Japonizados. También en Instagram, en Japonizados, y bueno, pues en iVoox, Apple Podcasts, Spotify, un montón de plataformas en streaming de podcast donde podéis escuchar todos nuestros contenidos. Y este es muy especial. Yo tenía muchas ganas de hacer este contenido, este podcast con Barolete, porque, bueno, pues es la primera vez, ¿no?, que hablo con un gato en mi propio idioma y además un gato al que le gusta Japón, ¿no? Que ha viajado a Japón y que tiene su pasado, ¿no?, relacionado con Japón. Me gustaría preguntarte, Barolete, ¿cómo empieza tu pasión por Japón, ¿no? Muchos de nosotros empieza con el anime. No sé si en tu caso, con tu estatura, podías ver la tele o no. ¿Cómo fue aquello? ¿A color?
Pues de primera no, pero pronto se dieron cuenta en casa de que la tele tenía que estar a la altura del gato. Y fueron los demás los que se acostumbraron.
Claro, exacto.
No, en realidad, a mí Japón me gusta desde antes de que supiera que Japón era Japón. Fíjate lo que te digo.
Eso es.
O sea, es curioso porque cuando hablamos, como dices tú, la primera vez que hablamos directamente, que fue a través de uno de mis directos,
fue muy
yo
guay.
Ya llevaba tiempo escuchándoos y los podcasts y tal. Y siempre veía que hacíais esa pregunta. Y cuando me dijiste un día, oye, pues igual hacemos algo, yo pensé, joder, pues cuando me pregunten que por qué me gusta Japón, desde cuándo me gusta Japón, empecé a echar la vista atrás y pasé, ya sabes, quinta vida, la cuarta, la tercera,
claro,
la segunda.
Claro, efectivamente.
Claro, fui retrocediendo y decía, hostia, no, pues es que antes de esto estaba tal cosa, y antes de esto tal. Y lo último, lo más de pequeñajo que recuerdo de todo fue estar con un tío mío en Asturias, un tío mío que es de Asturias, ir a un videoclub y que me dijera, ¿qué película quieres ver? Y yo elegí una, con mis zarpas, un lo toqué, se quedó enganchado, fue un marrón, o sea, el del videoclub se chinó la hostia, pero...
Y te quedas despegado.
Claro, dije como que había sido sin querer, pero me hace el adrede, porque ya me
quedas. ¿Querías esa?
Claro, de ninjas, que madre mía, si la veo hoy, igual no lo toco ni con un palo, esa peli, pero era, los ninjas iban vestidos como de colorines y cosas, pero a mí de pequeño me flipaba.
Qué grande.
Y eso ya abrió la veda. De ahí en adelante, pues Caballeros del Zodiaco, todavía recuerdo el primer capítulo que vi en mi vida. Y cuando lo vi, y la sensación que decir, ¡oh, Bueno. ¿Esto qué hostia? ¿Qué coño es esto? ¿Dónde ha estado esto toda mi vida?
Ah, te entiendo,
y así, pues eso, vas añadiendo cosas y vas descubriendo más y más, y de pronto te das cuenta de que todo esto que tanto te gusta, claro, resulta que pertenece al mismo país. Y dices, anda, venga.
Es que es increíble, ¿no? Es algo, ¿en qué otro país ocurre algo parecido, ¿no? En el que tú descubres, pues esto, el anime, las películas japonesas también, pero sobre todo el manga, el anime, algo que es tan, tan, tan de ahí, ¿no? Ahí en otros sitios están los cómics americanos, los cómics europeos, franceses y demás, pero el manga como tal es algo tan de ahí, y el anime, que cuando descubres que es un país de pequeño, de niño, y dices, jodín, quiero saber más, ¿no?
Sí, sí, flipas. Es que hasta la música. O sea, de hecho, vosotros tenéis una lección de música para el cambio entre secciones muy buena, os tengo que decir.
Muchas gracias.
Sí, 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 me gusta mucho.
Mira, sobre ese tema, ojo, que tiene muchas horas detrás, ¿eh? De lección, ¿eh?
Ya
porque,
imagino.
Claro, de hecho, mira, a mí me gusta un estilo muy, muy concreto, que es lo que se escucha en el podcast, básicamente, de J-pop o de J-pop.
Sí.
Y mola, yo de vez en cuando voy por ahí echando un vistazo a ver qué hay. Y sí, 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 es muy chula, tío, la música. Sí. Perdón, gato.
Hay un grupo que tiene una canción. Ay, ¿cómo se llama la canción? ¿Senbon Sakura puede ser? ¿O me estoy.
Ay. ¿De los que de la que ponemos?
No, bueno, que me gusta a mí de música japonesa, que es ultra, ultra conocido, que los personajes, bueno, los cantantes y demás, van disfrazados siempre en plan rollito cosplay.
Ah.
Como de personajes pues, casi sacados de un anime. Y de hecho tiene una canción que creo que el título es Senbon Sakura o algo así, que es una de las habilidades de un personaje de Bleach.
Ah, mira.
Y la canción es buenísima. Yo, bueno, trato que pasar.
Oye, sí,
luego.
Sí. Pásamelo y lo ponemos luego en los comentarios.
Y la compartes con la gente, ¿no?
Claro, luego en iVoox lo ponemos en los comentarios, en la descripción del podcast, y lo ponemos ahí, que por ahí pondremos el link a tu canal de YouTube, al de Twitch. Pero bueno, luego hablamos de eso, Pues claro, entonces, volviendo al pasado, estás ahí, ¿no? Descubres estas pelis de ninjas, luego los dibujos, ¿no? Japoneses, que todavía no sabes que son japoneses, ¿no? En Caballero del Zodíaco, en aquella época también verías Oliver y Benji, ¿no? Campeones.
Tal cual. Bueno, Ranma. Yo era el típico que... Joder, esto es muy ridículo. Yo era el típico que veía en el anime, que creo que era... el portero Benji, no, el otro. No sé cuánto, sí. Ed Warner, creo
el
que
el que saltaba al palo, ¿no?
Sí.
De palo a palo, sí, Ed Warner.
Eso me flipaba, Dios, madre mía, este es el puto amo. Y yo iba por ahí cuando jugaba al fútbol, me metía el chándal por dentro de los calcetines, porque en la serie lo hacían. Claro, iba con unas pintas, ¿de dónde vas? Pero en la serie lo hacían, era guay, se jugaba mejor al fútbol así. Hombre, estaba clarísimo. Claro. Si lo ves en el anime, es que pasa.
Yo intenté hacer el salto de los hermanos Derrick. Y no.
Y salió bien, ¿no?
No salió bien. Pero dejémoslo ahí. Fue muy divertido. Pero bueno. Qué guay, qué guay. Pues sí, la verdad que muchos al final hemos empezado así, ¿no? Con el tema del anime y el manga. Y yo me acuerdo mucho de las colecciones de cromos de dibujos, ¿no? De Dragon Ball, de.
Bola de Dan.
Bola de Dan, qué grande. Yo jugaba Bola de Dan en la terraza de una finca.
También. Me lo gozaba. Sí, madre mía. Buah,
ya ves.
Qué flipada tenía yo de pequeño, tú.
Sí, yo también, ¿eh? Somos un poco parecidos, ¿eh? Con todo eso. Vale, ¿y cuándo es ese momento que dices, jolín, vale, esto es Japón? Y entonces, claro, entiendo que tú como gato, pues empiezas ahí a... O sea, hay un mapa en la pared de tu casa, ¿no? Lo arrancas para ver, esto es Japón, tal, ahí tocas ahí, el humano no sabe lo que quieres decir. Pero tú acabas contratando un viaje a Japón, ¿no?
Sí. ¿Cuál es el momento en el que decido
ir a Japón?
Ya ha llegado el momento, ¿no?
De ese momento que dices, quiero ir, primero ese momento, y luego el momento que dices, ya puedo permitírmelo, voy a ir.
Pues, bueno, eso tiene mucha historia, ¿eh?
Qué guay.
Eso tiene una historia, además, bonita. ¿Qué narices? Ponme ahí, señor, como Broncano, los perretes dándolo todo. Bueno, luego sí que te cuento una anécdota. Una vez que hice yo algo parecido con gatetes y casi me echan de un programa de colaboradores de YouTube.
Espera, te pongo música romántica.
Qué bonito, ¿eh? Bueno, la cuestión es que yo llevo con mi novia como 10 años. Y mi primera cita con mi novia, aparte que hubo momentos totalmente descojono porque soy muy monger, ya lo digo, típica conversación que estás teniendo y tal, ¿qué país te gustaría visitar? Sí o sí. Y fue increíble el momento en que ella dijo Japón, porque era el mismo país que yo quería. Entonces
estuve
clarísimo que yo tenía que ir con esa chica a Japón.
Sí, señor.
Estuvimos saliendo y varios años después, cuando ya ahorras dinero, se alinean los planetas con el tema del trabajo y tal y cual, y dices, bueno, pues vamos a ir. Pues en ese momento empiezo a organizar el viaje y cuando se supone que voy a poder contratarlo, me lo echan a pique en el trabajo porque resulta que me tienen que cancelar las vacaciones por un tema importante de trabajo. Así que hay que retrasarlo un año más. Pero yo tenía mis planes en mi cabeza, maquiavélico. en plan gatete diabólico, ¿sabes?
Claro, claro.
Y a Japón tenía que ir sin tardar mucho. Así que al año siguiente íbamos a ir. Y parece que se podía complicar todo, vamos, no vamos, es un viaje bastante largo, nunca habíamos hecho un viaje tan largo mi novia y yo, y finalmente hay que ir. Y la cuestión es que tenía clarísimo que tenía que ir ya, porque yo tenía clarísimo que le iba a pedir matrimonio a mi novia en Japón.
Qué guay.
Eso era, vamos, inevitable que fuera así. Y así fue. O sea, estuve buscando distintas posibilidades para ir, dando muchas vueltas y finalmente, bueno, la convencí, nos fuimos y el viaje de mi vida. O sea, es que...
Pasada.
He estado en muchos sitios guays, pero nada parecido a Japón. O sea, pero ni remotamente parecido.
La primera vez que vas a Japón, vas a Japón con tu novia para pedirle matrimonio allí, en plan sorpresa.
Bueno, y tan sorpresa como que si me ves esconder el anillo claro, yo pensando, hostia, esto es un metal. Alguno de nuestros oyentes estará pensando, este gato es un normal. Yo, perdona, soy un gato.
Claro, claro.
O sea, tampoco me pidan aquí un IQ nivel Einstein, ¿sabes?
Exacto, los gatos.
Yo pensando,
pues,
va a saltar el detector de metales con el anillo,
claro.
Me van a sacar el anillo de la mochila y se jodió la sorpresa.
Oye, pues sí,
¿no? Qué marronaco. Pues ahí me ves. Oye, no sé, igual sabes tú si eso puede pasar con un anillo o no, no sé.
Facturada, ¿no? En la maleta de embarcar.
Pero no me fiaba. Digo, imagínate que me pierden la maleta.
Oh.
Imagínate, el viaje es muy largo, hay que hacer trasbordos y cosas. Imagínate que pierdo, hago el viaje para pedir matrimonio y pierdo el anillo.
Te tocaría comprar un anillo en Japón, en Ginza, y dejarte todo el dinero del viaje.
¿Te imaginas? Eso sí que sería una varolada buena.
Ya ves.
Pues finalmente meto la cajita con el anillo, la envuelvo, esto es increíble, la envuelvo en un papel en el que en inglés puse, por favor, sé discreto.
Anda.
Por si acaso alguien sacaba la cajita porque pitara,
claro.
Cogía la cajita, la miraba y rezando para que la persona que cogiera esa cajita
entendiera.
Leyera, por favor, sé discreto, es un anillo de boda. Para que me mirara y decir, señalando algo por el estilo, en plan de.
Y tú le guiñaras. Ahí con tu ojo de gato.
Sí, sí, tal cual. La verdad es que fue un momento muy monger y muy tenso. Ya tengo que entrar ahí.
¿Y qué pasó?
Y. ¿Eh?
¿Pitó?
No pitó, pero nos fueron a revisar las mochilas.
Vaya.
Y ese momento en el que una chica japonesa, súper amable, se pone a señalar todas nuestras mochilas en plan de, a ver cuál abro. Por favor, no, por favor, no, por favor, no. ¡Pum! Y señaló la de mi novia y dije, sí. Claro. Ahí ya respiré. Ahí solo me preocupaba ya la cocaína que pudiera llevar mi novia. Es broma. Drogas no, chavales.
No. Joder, qué mal lo pasarías, madre mía.
Alucinas.
Oye, ¿y cómo fue? A mí me gusta mucho saber esos momentos de sentimientos, de emoción, de cuando ya despega el avión hacia Japón. ¿Qué dices? Ostras. O cuando ya estás en ese proceso, ¿no? De entrar, de sentarte, que vas a Japón, ¿no? Es que es como cumplir un sueño, ¿no? Para muchos, ir por primera vez a Japón.
Pues yo te puedo decir que era como Paco Martínez Soria en aquellas películas antiguas que todo le parece como, ¡oh! Pues ya directamente en el avión, simplemente el pensar que estaba en un avión que iba a Japón, ya estaba yo todo tenso. Todo en plan de, no sabía qué mirar, todo emocionado. Veía gente que viajaba japonesa, que debía estar volviendo a su casa. Sí. ¡Oh, mira un japonés!
Eso pasa, ¿eh? Cuando ves a gente japonesa en el avión, dices, ¡buah, ya está, va de verdad! Voy a Japón.
Sí. Sí, tal cual, ¿eh? Madre mía. Guay. La primera mascarilla que vi en mi vida en una persona, sí, la vi en un vuelo a Japón, yendo para allá. Claro, ahora, fíjate.
Qué normal es ahora.
De distintos colores.
Sí. Qué guay. No, esas primeras pelis que ves, comer en el avión, ¿no? Todo eso a mí me genera mucha ilusión. O sea, todos esos momentos que vives incluso en el aeropuerto. Todo eso. Bueno. Y ya cuando llegas, ¡buah! Ni te cuento. Sí. No sé cómo fue.
Yo no fui capaz de dormir nada. Yo me vi, bueno, yo creo que fundí el Netflix del avión.
Sí, ¿no?
O sea, la colección de pelis, no te voy a decir que entera, pero vi y ahí de todo. ¡Uf!
Qué difícil,
estaba,
¿eh?
Vamos, con una ilusión encima.
Dormir en el avión no es fácil.
¿Cuál, perdona?
Dormir en el avión no es fácil.
Vale.
A mí me cuesta también mucho y así, pues que es normal. Con la emoción estás ahí súper tenso, nervioso y luego llegas el primer día. Yo nunca me acuerdo del primer día porque es como que estás reventadísimo. Haces cosas, pero luego no sé. Siempre me acuerdo, pues estuve por Akihabara, pero nada más. No sé qué lugares, cómo os planeasteis el viaje. ¿Tenías una especie de guía? ¿Sabías a dónde ibas a ir, todos los sitios?
Pues mira, hicimos varios intentos, desde intentar organizarlo por nuestra cuenta, ir con una agencia que lo organizaba a medias, pero te dejaba bastante espacio, tiempo libre para ti. O la de ir con todo bastante organizado, pero también con varios días libres para ti. Y finalmente elegimos esta última porque incluía guías en español. Y como pudimos ir solo 11 días, que se me hizo ultra corto,
sí.
El tema de poder ir y saber que no íbamos a tener que hacer cola en ningún sitio para entrar, porque ibas con la guía, estaba todo pagado. Uh-huh. Y vamos, ya te digo, al castillo saca, entramos. Yo, si ahí hay cola, yo no la vi.
Qué guay.
Y fue determinante. Y al final hicimos eso. Fuimos con una agencia y tengo que reconocer que aunque a mí me gusta mucho viajar por mi cuenta, por esa sensación de decir estoy totalmente a la aventura, reconozco que no eché en falta esa sensación en Japón. Porque el primer día, según llegamos, sí que no sé, había una persona como guía que nos dijo cuál era el autobús que teníamos que coger, pero hasta ahí. Cogimos el autobús y nos llevaron al hotel y ahí nosotros nos lo guisamos y nos lo comimos. Así que la sensación de ese primer choque de bajarte el avión y estar desamparado, entre comillas, en un país, lo disfruté. Y eso para mí no tiene precio. Eso, me encantó.
Qué guay, sí, porque puede pasar gente que va... Pues eso, sin agencia, ¿no? Que va por su cuenta a Japón y llega por primera vez al aeropuerto y tiene esa duda de, ostras, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo voy al centro, no? ¿Cómo llego a Tokio? ¿O cómo cojo el tren bala? ¿A dónde bajo? Claro, es un momento tenso. Si te ayudan en ese primer momento, es genial. Sí.
Aunque bueno, nosotros en nuestro caso entramos por Osaka, que me acordé mucho. De eso, oyendo un podcast vuestro que hablabais de que Osaka, que era como ese gran olvidado, lo definíais como que es un gran descubrimiento, porque toda la peña siempre habla Kioto, Tokio y tal,
verdad.
Pero que Osaka está ahí, y la verdad es que Osaka está ahí, ¿eh? Osaka está muy ahí.
Está muy ahí, está muy guay. Sí. O sea, no sé, ¿estuviste alojado ahí los primeros días?
Sí, estuvimos 2 días en Osaka, el día de llegar y el siguiente día.
¿Y qué te parecieron? Ahora, vas a ver, los cat café.
No me dejó mi novia entrar ninguno.
No, porque te iban a acariciar un montón, claro.
Claro, me dijo, a ti eso te toco yo. Digo, perdona.
Exacto.
Que yo no soy de nadie, ¿eh? Fue un momento tenso, ahí estuve a punto de pensármelo.
Casi tiras el anillo, ¿no?
Sí, a la mierda anillo.
No, pero qué guay Osaka y me imagino que pasarías varias veces por Dotonbori, ¿no? Toda esta zona.
Sí.
Y probarías el takoyaki, todo, ¿no? Todos los platos que hay
tal
por ahí.
Cual. Y el okonomiyaki, bueno, de hecho es que lo de las bolitas de pulpo lo tenía yo grabado a fuego en mi mente desde un anime que vi hace tantos años que no recuerdo cuál fue, pero vi a alguien que se volvía loco comiendo unas bolas redondas que parecían crujientes con una salsilla marrón por encima y dije, eso lo tengo que probar yo.
Sí.
Y cuando dije, madre mía, esto tengo que probarlo como sea. Y lo probé y me quemé.
A todo el mundo le pasa. Es que lo peor de todo es que nunca te avisan.
Y además, os prometo que soplé.
Da igual, no, no.
Todo lo que un gato puede soplar, lo soplé.
Truco. Truco para el takoyaki. Tomodachi Mamonaku. Ahora te preguntaremos también esto, que la gente está esperando siempre esta pregunta. Si eres Tomodachi Mamonaku, piénsalo. Vale, truco para el takoyaki. Partirlo por la mitad. Aunque tenga los palillos, es igual. Intenta partirlo como sea, que se abra, que se enfríe por dentro, porque si no es que te mueres. Y el ansia nos puede. Yo es que me he quemado. Conozco a nadie que no se queme con el takoyaki.
Sí, sí. Vamos, tal cual, hasta atrás. Pero aún así seguí, ¿eh? Ay, no hay dolor.
Sí. Es una pasada estar ahí sentado en una terracita de estas pequeñitas que tienen con el takoyaki y la viru. No sé si eres de virus o no.
Sí, sí, claro. Sí. Mucho, mucho más de virus que de vino, agua o cualquier otra cosa.
¿Cuál es tu favorita?
Pues te podría decir Sapporo, pero porque es la única que me sé el nombre. Pero
Kirin.
Es Kirin la otra, ¿no?
Sí, yo soy de Kirin. Sí.
Sí, también me gusta. Pero la verdad es que no probé ninguna cerveza especialmente rara. Y si la probé, no me enteré.
Y hay un tema que quiero probar en otros viajes, que son las cervezas artesanales, que están muy, muy en auge en Japón.
Bueno, sobre cervezas artesanales, te tengo que recomendar una serie a ti y a todos los Tomodachis y Mamonakus. Que si habéis hablado de ello en algún podcast porque se me ha escapado, ya lo siento. Pero es un programa que hay en Amazon Prime que se llama Nuestro Hombre en Japón, que lo protagoniza James May.
Ah, sí.
No sé si sabéis quién es.
Sí, lo he visto. Hemos hablado, pero muy de pasada en el podcast.
Vale. Pues a mí me parece divertidísimo ese programa. Y hay un episodio en el que en concreto se dedica el tío a recorrer, no sé cómo llamarlo, pero alambiques no, bueno, sitios en los que se fabrica cerveza artesanal. Y está bastante divertido.
Sí, porque
y habla de eso, de que está totalmente en auge allí el tema de hacer su propia cerveza a la gente.
Y él es muy exigente en ese tema.
Sí.
Claro. Y sí que me acuerdo de un capítulo que está probándolas y pone caras en plan, pues sí, está buena.
Eso es, sí, tal cual.
Sí, lo vi. Es buen programa, la verdad, muy recomendado. Sí. Es exclusivo, ¿no?, de Amazon Prime.
Sí, eso es.
Guay. Sí que lo vi en su momento. Creo que tenía un mes gratuito de estos que a veces dan. Y está es muy recomendable. Además, James May... Es James, ¿no?, el que lo hace.
Sí.
Me mola mucho del programa de Top Gear de coches.
Eso es.
Y así es que, claro, yo lo conocía y dije, guau, esto tengo que verlo. Está muy divertido. Sí.
Me pasó lo mismo, sí.
¿Y qué más sitios, bueno, llegas a Osaka, ¿qué sitios visitaste? ¿Visitasteis en Japón?
Pues, hombre, en Osaka, aparte de Otombori y Denden Town y toda esta historia, el castillo de Osaka, que es donde hinqué la rodilla como un titán, las dos de atrás, básicamente me senté. Y fue divertido. Ahí ves la gente aplaudiendo, unos japoneses grabando. Por cierto, ¿has oído alguna vez el mito este? Bueno, al menos en mi entorno la gente lo dice, ¿no? Que un japonés siempre hace bien fotos y graba vídeo y estas cosas.
Sí.
Es una jodida mentira. Una patraña.
vale, porque te hicieron una a ti y no...
Alucinas, o sea, salgo yo de milagro.
Pero tienes que entender que hacer una foto a un gato y que se vaya detrás del castillo, claro, sí. Y que te tienes que arrodillar, ya tienes que ser bastante profesional, para hacer una foto que salgas entero con el objeto detrás. Entonces, bueno, perdónaselo, es que al japonés.
Entre elegir entre el castillo Osaka y el gatete... Y la gatita, o grabar a su propio colega y a sí mismo, como hizo el tío.
¿Ah, sí?
Sí, en plan de broma, ¿eh? O sea, fue como, it's a movie. El tío como avisándome de que era una película. Ya. Graba, por favor. En perfecto inglés, os lo juro. No hablo tan mal inglés como cabría esperar para un gato. Y hostia, lo que costó. Pero bueno, estuvo divertido.
Qué grande.
Y nada, después de Osaka, pues pasamos por Nara. Impresionante.
Bien.
O sea, en Nara viví yo ese típico momento que todos habéis oído hablar de él, seguro, de que se te ve perdido y un japonés se te acerca muy, muy amablemente a ofrecerte, guiarte y tal. Pues ahí lo viví yo, en Nara, segundo día. No, o sea, Alucinante. Primer paseo sin guía, ya se nos ofreció un japonés para ayudarnos. Y además intentando hablar incluso español. Alucinante.
Cómo mola eso, ¿eh? ¿Estabais mirando algún mapa en el móvil o algo?
No, pero nos metimos a pasear por el parque de Nara y debíamos estar por una zona por la que no va ni Perry. Y nos debió ver y en plan de, hola, como muy simpático, ¿qué hacéis aquí? Estamos buscando no sé qué. No, pero eso no es aquí, está en la otra punta. Digo, vale, es que no da tiempo. Yo os guío.
Qué guay, es que son tan majos. Y, yo eso, y yo no sé. Pero aquí yo no se me ocurre que pueda pasar en otros países, ¿eh?
Sí, te entiendo. Y coincido. O sea, me pareció vamos, evidentemente, como ya me lo habían contado, no me sorprendió tanto como decir, oh, esto es imposible que esté pasando. Sí. Pero sí que pensé, oh, joder, es verdad esta leyenda.
Es verdad. Oye, Nara, ¿y los ciervitos? ¿Te entendías con ellos?
Sin novia. O sea, ¿otras? Yo estuve ahí a punto de enzarzarme con alguno. Yo quería probar esas galletas. Joder, tenían buena pinta.
Claro.
Pero nada, macho, las cogió mi novia, se puso a dar, se le abalanzaron los ciervos encima. Digo, pero bueno... ¿Pero
cuidado, ¿eh? Los ciervitos ahí que están ahí...
Son salvajes, ¿eh?
Tienen siempre hambre.
Sí. ¿Habéis estado vosotros en Nara también?
Sí. Es una pasada. Lo que más me mola de Nara, además de los parques tan grandes que tiene en la zona de los templos, bueno, es el templo principal, que no me acuerdo nada del nombre, que es gigantesco.
Creo que se llama Todaiji o algo así.
Puede ser, sí.
Sí, vamos, más que nada porque lo he escrito, me he preparado la entrevista.
Ah, muy bien.
No es que tenga buena memoria.
Vale, efectivamente, Todaiji, eso es. Pues es una pasada ese sitio, es una pasada. No recuerdo si era en Nara, creo que sí, donde está, que entras en la parte del templo y el Todaiji, creo, que hay como una madera enorme que la gente se mete por dentro.
Y tienes que pasar por dentro.
Para ti eso sería súper fácil.
Sí, hasta el punto de que yo no le vi interés, dije, pringao.
Sí, yo entro por sitios más pequeños.
Si supierais dónde llego a meterme yo.
Yo no pude, ¿eh? Bueno, no pude por valor, no, yo no me atreví. Y a ver si me voy a quedar ahí a mitad y quedo mal.
Por si acaso, no sé si. Mira, nosotros allí lo que hicimos fue iniciar una, no sé si llamarlo tradición, pero algo que después continuamos durante el resto del viaje, que fue comprar un cuaderno y en todos los templos acercarnos a un puestecillo donde había una chica o un chico o quien fuera que te hacía con caligrafía, con kanjis y tal, pues el nombre del templo y alguna cosa.
Qué chulo.
Y nos trajimos ese libro, es que está bastante chulo, con todos los kanjis de los templos. Está muy guay.
¿Y te lo hacían a mano?
Sí, delante de ti. Pagabas tal y te hacían ahí con su pincelico, ¿no? Sus cosas.
Qué guay, no sabía eso. Yo sabía lo de los sellos, que te ponen un sello, pero lo de... O te lo pones tú mismo, ¿no? El sello de cada lugar que estás visitando... Pero eso no lo sabía, oye, qué interesante.
Sí, te puedo decir que en el Todaiji, de esto sí me acuerdo, está, según entras, a la derecha, puestecillo donde lo hacen.
La verdad que es un sitio que creo que sí que me gustaría volver, pero para estar como más tranquilo. Recuerdo los últimos viajes a Nara que tienes planeado hacer algo más por la tarde, como que vas con prisas, ¿no? Y entonces vas a comer y te vas.
Sí.
Pero no he acabado nunca yo de disfrutar Nara en plan tranquilamente, ¿no? Sin prisas.
Sí, pero bueno, te entiendo.
Sí. No sé, ¿qué más sitios?
Pues de Nara nos fuimos a Kioto y Kioto me enamoró absolutamente. Kioto es mi ciudad, Brody. Kioto es para mí, es mía.
Esa es tuya.
O sea, asumidlo. En serio, es increíble. Además, ¿qué te voy a decir? Y esto imagino que os habrá pasado. Los templos que hay son increíbles, ¿vale? Todo el tema del, yo qué sé, el Kinkakuji, el Kiyomizu-dera, todos estos templos, además que están como en una montaña y tal, pero el ir hasta allí, andando, paseando por las callejuelas japonesas, que ves a la derecha y a la izquierda estas casas así como apretujadas, chiquitinas, con el coche que parece de una caja de cerillas, y luego de pronto te giras y ves un mini santuario pequeñito, bueno, o sea, esa experiencia de estar simplemente paseando por las calles en dirección al Kiyomizu-dera.
Ay, sí, eso es brutal. Sí.
Eso es, o sea, increíble, de lo mejor. Incluso esto puede parecer un poco escabroso, pero de verdad que no lo es. En camino al Quillo Misudera, por el sitio por el que fuimos nosotros, había como una especie de cementerio gigantesco. Pero gigantesco a la derecha. Y también era precioso, o sea, es que son, todo bonito.
Es que son muy bonitos, hasta los cementerios, sí, sí.
Es todo bonito.
Sí, 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 sí. ¿Y fuiste andando al Quillo Misudera desde el alojamiento?
Con unos joyos salvajes, ya te lo digo. Al principio tengo que reconocer que por yuyu de liarla cogiendo transporte público.
Ah.
O sea, para te voy a hacer spoiler. No cogimos metro por iniciativa propia hasta Tokio, que fue al final del viaje.
Vale,
el
vale,
resto,
vale.
25 kilómetros de pateo al día.
Ah, pues. Bien, ¿no? Pero mola mucho hacerlo y decirlo, porque a veces pensamos que como estamos en Japón y hay mucho transporte público, pues lo ideal es pues coger el autobús en Kioto, parar el autobús que te lleva al templo en cuestión, ¿no? Al templo que sea, que hay varias opciones. Incluso hay autobuses que hacen un recorrido por varios puntos, ¿no? Y está el pase turístico de los autobuses y del transporte allí en Kioto y demás. Pero en Tokio lo mismo, con el metro, con el Japan Rail Pass, con la Yamanote, hay un montón de opciones. Pero sí, se puede ir andando a los sitios. Y claro, lo que comentas, es que es muy disfrutable ir andando a los sitios. Porque
no lo cambiaría.
Claro, descubres cosas que de otra forma no descubrirías, porque vas directamente al punto de turístico en cuestión y ves eso y vuelves. Pues sí, la verdad.
De hecho,
que...
fíjate, el haber hecho todo el recorrido que hicimos en Kioto andando, evidentemente tiene sus puntos negativos, y el nuestro fue que nos perdimos. El camino este de los mil toris.
Ah, ¿no lo visteis?
No, Kinkakuji es eso.
El Fushimi Naritaisha.
Eso.
Sí.
No nos dio tiempo a verlo. Y el bosque de bambú, que hay por ahí también bastante famoso, no nos dio tiempo.
Sí.
Vimos todo lo demás típico que aparece en las guías, sí que lo vimos, pero esos dos puntos no. Y aún así, no me arrepiento.
Claro.
Porque ya lo veré en el siguiente viaje que haga, porque sé que voy a volver.
Exacto.
Pero esa experiencia de pasear, incluso ocurrió que a mi novia le dolía un pie y tal, y nos metimos en una farmacia para comprar unas tiritas. O sea, joder, es que vivimos una experiencia como muy auténtica, muy de a pie de calle, nunca mejor dicho. Que eso, si estás en un autobús para ir de un templo a otro, vas a ver dos templos muy chulos. Pero ese paseo te lo vas a perder.
Sí, es verdad, ¿eh? Además, a veces yo he tenido la sensación de que con la posibilidad de ir en autobús a los sitios, como que quieres hacer más cosas de las que harías de otra forma, ¿no? Y te puede se te sube encima la presión, ¿no? De, ¡ay, ahora es el templo! ¡Ahora es otro templo!
Tal
ahora...
cual, sí. Exacto, tío, tal cual lo has dicho. Es que además eso, fíjate, es algo que lo hablábamos antes de ir, que íbamos a ver todo lo que pudiéramos, íbamos a ir hasta donde pudiéramos de resistencia, pero no de velocidad. O sea, yo no quería vivir este viaje estresado por ir corriendo de un lado a otro y tal y cual. Quería disfrutarlo. O sea, la esencia de ir andando y cada aroma, cada esquina, mirar por un lado, por otro. Yo eso no quería perdérmelo, por ir con todo el estrés de ir corriendo a un sitio que me hubieran dicho una guía, que era algo que merecía la pena ver.
Sí.
No.
Es que es un error muy típico, ¿eh? A mí me ha pasado... He ido varias veces y sí que he vivido eso alguna que otra vez. Hay otras que no, que he intentado ir más tranquilo, pero sí, yo creo que lo que dice Barolete es para tenerlo muy en cuenta. Y creo que es muy disfrutable hacer un viaje más calmado, en el que vas a ver Japón pues más tranquilo, andando. El otro día lo hablaba con Bros. Plantear un viaje en el que cada día vas a un sitio, pero no a dos ni a tres, sino a uno. Entonces, ahí ya sabes que el día es tranquilo, porque vas a ver bien un sitio y cuando lo tengas visto te vas a la zona de tu alojamiento y das una vuelta por ahí, tranquilamente. Ya está.
Sí, estoy de acuerdo. Me parece clave. O sea, es que hay que disfrutarlo. Es que no es un viaje que... Sí que es cierto que a día de hoy es mucho más fácil ir a Japón que lo que era hace años, pero tampoco es algo que puedas hacer todos los días, sobre todo porque, como es un viaje largo... Merece la pena juntar unos cuantos días de vacaciones, y yo al menos no tengo siempre toda la flexibilidad que me gustaría.
Claro.
Entonces, vivir estresado por... No, o sea, eso hay que disfrutarlo.
Hay que tenerlo en cuenta, hay que pensarlo bien, sí que es verdad. Sí. ¿Y qué más?
Y algo también que hicimos en Kioto.
Ajá, sí.
Fue asistir a una ceremonia del té, así que fíjate si nos lo tomamos con calma.
Oh, qué guay.
O sea, vimos un mogollón de cosas y tuvimos aún así la oportunidad de asistir a una ceremonia del té.
Ah, mira, pregunta, ¿has probado alguna vez un té mejor que ese?
A mí me encantó. Verde, no.
Yo probé uno de una ceremonia del té. No entré a la habitación donde hacen la ceremonia del té, pero tras prepararlo dentro, estaba la opción de probar el que hacemos ahí o vivir la experiencia completa. Ajá. Y bueno, yo no viví la experiencia completa, pero me sacaron el té fuera, me lo tomé en una montaña, en una visita, no sé si era Pornico, no sé dónde era, que lo hicieron espectacular. Estaba buenísimo. Sí, está y al lado con un pastelito, sí, 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 con un dulce, con láminas de oro por encima. ¡Buah!
¡Oh, qué bueno!
Increíble.
Qué bueno, sí, sí, estaba riquísimo. Pues además tengo que reconocer que, fíjate, el chico que lo hizo, el anfitrión, bueno, a mí me tocó ser el que se sienta justo a mano izquierda del anfitrión, que creo que, no recuerdo el nombre ni de palo, pero se supone que tengo también como un papel especial, siendo el que está ahí, como el primero que tiene que probarlo y decir si está bien o algo por el estilo. No recuerdo muy bien cómo fue el tema, pero el tío hablaba inglés bastante, bastante bien. O sea, que si tenéis buen nivel de inglés, que sepáis que en Kioto hay un sitio para ceremonia del té, que si queréis que os lo recomiende, pues se lo paso a Brody y ya os lo facilitará.
Claro.
Que puede ser bastante interesante porque lo explican la ceremonia, el origen, el simbolismo de cada momento y puede ser bastante entretenido.
Oye, pues sí, sí, lo anotamos y lo ponemos en la descripción.
Guay.
Qué chulo. Si es que al final, esto que estamos haciendo ahora, para mí está siendo como viajar a Japón. Creo que para los que están escuchando también, y yo creo que para ti un poco también, estás como recordando el viaje, ¿eh?
Joder, tal cual. Es que es lo que yo siento cada vez que escucho un podcast vuestro. Me hacéis volver al viaje.
Qué guay, qué guay, qué guay.
Mucho más barato.
Mucho más barato, la verdad. Muchísimo más.
Sí, sí, sí. Está muy bien, la verdad es que sí.
Qué guay. ¿Y cuánto hace que no? O sea, ¿cuánto hace del viaje?
Pues fue en 2019, en el Momiji de 2019. Bueno. Es Momiji, ¿no? Lo del otoño.
El otoño Momiji, sí, sí. O sea, justo eso antes de que no se pudiera volver.
Bueno, es que vas a pensar, este chaval gilipollas, sí, no lo dudéis, soy. Nosotros siempre tenemos la coña de que nosotros lo trajimos a Europa. O sea, es que fue llegar, evidentemente es humor muy negro, pero un par de semanas después empezaron a salir por ahí los avisos de casos de estos.
De vosotros volver.
Y mi novia volvió con un gripazo. Evidentemente no trajimos, ni mucho menos, pero sí que...
Claro, claro.
Cruzamos el palo, totalmente.
Se dice, bueno, se comenta, ¿no? Que ya estaban de mucho antes, de muchos meses atrás, incluso en Europa. Eso nunca lo sabremos. Pero bueno, además los gatos no están a salvo de eso, ¿no? ¿O no?
Claro, claro. Hombre, menudo soy yo para esas cosas.
Qué guay, qué guay, qué guay. ¿Y qué es lo que, claro, tú te gusta Japón, a tu novia también, y vais, cumplís el sueño, ¿no?, de ir, como todos hemos ido y, jolín, al final dices, qué guay que ya estoy aquí, estoy disfrutándolo. Y a todos nos impacta algo mucho, a todos nos llama la atención muchas cosas de Japón. ¿Qué es lo que más te sorprendió cuando ya estabas unos días allí? Dices, guau, estoy en Japón y esto me está flipando.
Pues hay muchas cosas.
Hay muchas, ¿no?
Que eran totalmente inesperadas. Mira, la primera es lo mucho que tardé en probar sushi estando en Japón.
Sí, sí, yo soy igual.
Te lo prometo. Y no porque no me guste. O sea, soy un gatete.
Hombre, claro, qué mejor que eso, ¿no?
Por Dios. Tuvimos que ir adrede a buscarlo para comerlo. Si no, pues cualquier otra cosa, evidentemente japonesa. Pero vamos. También hicimos la turistada de ir a buscarlo. Entramos en el primer sitio, así, muy, no sé cómo decirlo, muy claro de que era sushi y que íbamos a entender lo que ponía en la carta. Claro. Y nos metieron un sablazo que igual nos costó esa cena lo mismo que todas las comidas del resto de días. Madre, o sea, mía.
¿En Kioto?
En Kioto, exacto. Sí,
claro,
sí.
Claro, claro.
Ahí hicimos la primada, pero bueno, aún así reconozco que estaba muy bueno. El sushi estaba riquísimo.
Claro.
Pero bueno, aún así, me sorprendió eso, lo tarde que comí sushi en Japón por primera vez. Y luego, tengo en mi mente momentos como muy puntuales que me marcaron. Además, algunos como totalmente estúpido. En el último día, en Tokio, una excursión que yo de primeras no quería hacer, Digamos que, bueno, esto va a parecer obvio, ¿no? Pero a mi novia le encantan los gatos.
Sí, es obvio. Imagínate que no. Imagínate que, y... que de repente te dice, mira, hoy me he levantado, que me gustan más los perros.
Que me gustan los perros. Devuélveme el anillo. Pues hay un templo, yo creo que habéis hablado de él, además en un podcast, cerca de Tokio, que es el Gotokuji. Gotokuji, creo que es. Que... está petado de manequinecos.
Ah,
la
¿sí?
figurita está pequeña de gatetes.
Sí, 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 sí.
Vale. Yo no quería hacerlo porque decía, a ver, Tokio es enorme, último día vamos a estar hartos de haber visto 40 millones de templos, me vas a llevar a un templo enano que lo único que tiene son gatetes. Por favor, macho, la mejor excursión de todo el viaje.
Ah, mira.
Mira, impresionante, desde que cogimos el tren, un tren normal, un cercanías. Un cercanías, tío, sí, no sí, un sí. tren bala. Para bueno, ir a la zona donde está el templo.
Sí.
Súper, no sé, un encanto increíble ir en ese tren. Te bajas en la estación y te bajas en medio de un pueblo, bueno, pueblo comparado con Tokio, capital, evidentemente.
Claro.
Que no están tan acostumbrados a ver occidentales como están a día de hoy en las grandes ciudades. Notas incluso... ¿cómo te mira la gente extraña? Como, ¿qué hace aquí un occidental? Y empiezas a pasear por zonas no tan turísticas y súper auténticas japonesas, que yo parecía que estaba recorriendo, era como Ranma, tío, paseando por las calles de del pico, típica zona urbana japonesa. Y recuerdo ir andando y encontrarme un cuervo, tío.
¿Mm?
Como un coche de grande, o sea, el cuervo más grande de la historia, alucinante.
¿Hay foto? O sea, ¿hay foto?
En un momento pensé que igual había llegado volando en ese cuervo a Japón.
¡Ostras, flipa, madre mía!
Flipa lo grande que era ese cuervo.
Sí, sí,
desde el punto de vista de un gatete, ¿vale? Pero era, o sea,
claro.
Hice una foto, o sea...
Pero igual es por eso, ¿no? Porque como desde la vista de la posición de un gatete samurái, pues igual...
Claro. Flipas las cosas que se ven, ¿eh? Algunas no querrías verlas.
No, no.
Pues, en serio, un cuervo enorme. Y luego ya seguimos andando, llegamos al templo este, que está realmente petado de gatetes, pero es precioso, pero bueno. Tío. Y la historia que tiene el templo y todo lo que toda la leyenda en torno al templo, que no sé si la habéis comentado alguna vez en el programa, es súper chula. No sé si lo habéis comentado o crees que la cuenta así pues, muy por encima.
Sí, 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 si lo sabes, cuéntalo adelante, sí, sí. No, no me suena que hayamos hablado de ello. Igual, como muy rápido, pero no nos hemos centrado
pues,
en ese tema.
Nada, muy en plan resumido. Como cuando conté la historia de la guerra civil de Japón en el Ghost of Tsushima. Sencillamente era un templo que antiguamente era, bueno, un templo muy pobre, no era ni muy grande, ni estaba muy cuidado, ni nada por el estilo. Y... un día, un daimyo, un señor feudal, paseando por ahí, estaba cazando y esas movidas, y de pronto pues se quedó en medio de una tormenta y que no podía ir en medio de la tormenta a volver a casa. Y entonces se metió debajo de un árbol enfrente del templo. Fíjate tú, te guareces debajo de un árbol teniendo un templo, imagínate cómo estaba el templo. Y estaba el tío ahí, pues viendo las nubes pasar, y de pronto una gatita... así como blanca, marrón y negra, se paró desde la puerta del templo, le miró y empezó a hacerle el típico gesto con la mano,
anda,
en plan de, ven tontorrón, ven, que hace el manequineco.
Sí, sí, sí.
Entonces
sí.
El daimyo Tomosuka, en plan de, pasa al gato loco este. Se acercó al gato y justo en el momento en que llegó donde el gato, cuando está llamando, cayó un rayo en el árbol donde él estaba apoyado.
Ostras.
Y de ahí viene la leyenda de que los gatetes damos suerte.
Qué bueno, ¿eh? O sea, no sabía, ¿eh? Vale, entonces
sí, sí.
El movimiento del gato para que entres, que ahora se, digamos que cuando se ven ese tipo de figuras, ¿no? En las tiendas es para que entres a comprar. Pero te están salvando de algo realmente. La idea original es que te salvan de algo malo.
Claro, yo te voy a contar... una leyenda que yo he oído, ¿vale? Que esto no sé si es cierto, así que cogedlo con pinzas. Yo he oído que hay dos versiones del gatete, uno con una mano y otro con la otra.
Ah,
uno con
vale.
la mano es el de la suerte, que es este, y el otro es como el de atraer el dinero. esto es lo que yo he oído, pero no sé si es cierto, ¿vale? Vale, vale.
Lo investigaremos. Haremos un micropodcast de ello. Qué guay, qué guay, qué guay. Jolín, la verdad que viaje guay, ¿eh? el que estás contando, el que tuviste. No sé si recuerdas algún que otro sitio que te molara mucho de los lugares que visitaste.
Pues, hombre, de Tokio, por ejemplo, me llamó mucho la atención. Típico momento, que es, de hecho es algo que creo que ya no se puede ver, en el que vas andando y justo se pone un semáforo en rojo, miras a tu derecha y lo que hay es una parrilla entera de Mario Kart y dices, ah, ¿qué coño?
Sí, sí.
Y resulta que había, creo que ahora ya no se puede por movidas con Nintendo, no sé qué, sí, no lo sé.
Ahora... Lo que pasa es que no deberían ir con trajes que claramente sean personajes de Nintendo. Sigue, uh-huh, sigue existiendo la empresa. Ajá. Y siguen teniendo trajes y demás, pero ya no son personajes de Nintendo.
Bueno, cuando yo fui, tampoco iban con personajes de Nintendo. Era la esencia de Mario Kart, pero recuerdo que además me llamó la atención que no vi ningún Mario, ni ningún Bowser, ni nada por el estilo. Solo veías, pues, Minions... Vale. No sé, cosas del estilo que sí son personajes reconocibles de otras IPs, pero no de Nintendo. Eso sí que me llamó la atención, pero ya te digo, creo, mira, me suena de haberlo oído en el programa este de James May, que dice algo como que ya no se puede o no sé qué.
Sí, es que Nintendo demandó a la empresa, porque es que además esa empresa se llama Mari Kart. Claro, Mario Kart, un poco... Sí. Entonces se ve que llegaron a algún acuerdo o algo y sí que sigue existiendo. Seguramente cuando los viste, eso ya estaba... Ya no podían hacerlo.
Uh-huh. Ajá.
Pero muy curioso, sí.
Y luego, bueno, el típico Gundam que ves en Tokio, que dices, madre mía, estoy viendo el culo de un robot gigante, ¿cómo es esto posible?
Qué grande eso, ¿eh? Oye, ¿y sabes el Gundam que hay ahora en Yokohama?
¿El que se mueve?
Sí. Es gigante.
He visto un vídeo en YouTube. ¡Ay, cojonante!
Ese tiene que molar verlo, ¿eh? No sé si cuando volvamos seguirá estando ahí. Creo que va a ser móvil, creo que no va a estar siempre en el mismo sitio. Pero bueno, molaría, pues yo qué sé, si se pone a volar un día por ahí. ¿Sabes? No, pero mola.
Gusto verlo, sí.
Sí, sí, sí. Qué guay Japón, Tomodachi. Ya sabéis, es que esto es así. Bueno, viene la pregunta, Barolete. Sí. Así, de repente.
Sí.
¿Eres más Tomodachi o Mamonaku?
Vale, pues aparte de que, teniendo en cuenta que el significado de Mamonaku lo habéis acuñado vosotros mismos, este significado es algo cosecha propia vuestra.
Sí, sí, sí.
No es el significado original. Soy Mamonaku, un pelito canalla.
Muy bien, muy bien.
Sí.
Qué grande, muy bien. Pues ya sabéis, Mamonakus, uno más para el grupo. Ahí lo tenéis, Barolete. El gatete, Samurai Mamonaku. Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿y la comida qué? Hemos hablado un poquito del takoyaki y así, pero ¿qué es lo que más comiste allí? Porque yo cuando voy a Japón, lo que más como es arroz con curry. Y me dice la gente, pero si solo hay pescado, ¿cómo? Que no, que hay más cosas. Arroz con curry y pollo frito comía yo.
Mira, arroz con curry creo que no comí nunca. Sushi solo comí en una cena especial que hicieron en plan cena tradicional y el día del guantazo a la cartera en Kioto. Ah, no, miento. Y en Tokio, en el mercado.
En el mercado de pescado.
Sí. Uh-huh. Uf, qué bien. Pero yo comí de todo y súper variado. Bueno, es más, es que incluso, fíjate, un día que íbamos de... No recuerdo entre qué dos pueblos fue, porque no recuerdo qué día exacto fue aquello, pero que paramos en una simple estación de servicio, el tinglao, para hacer el pedido con las máquinas de un... No sé, no recuerdo ya ni qué era, si yakisoba o qué pedí, pero bueno, unos tallarines, que estaban brutalmente buenos. Lo que nos costó pedirlo, aquello fue, ¡hostia tú!
Pero fuera, en la máquina de fuera, que tienes que elegir lo que quieres.
Sí.
Y te sale el papelito, ¿no?
Sí. Sí, eso es, exacto. Y luego, por ejemplo, también probé por primera vez, pero esto fue en Kioto, el... ¿cómo se llaman las judías estas?
Edamame.
Eso.
Están muy buenas.
Oh, está buenísimo, eso es un vicio.
Sí.
Ah, espera. La comida clave. Que, uy, Dios mío, casi se me caen los bigotes. el primer día, según llegamos, dejamos las maletas, tal y cual. Bueno, que por cierto, el hotel tenía dentro, esto hay que contarlo, el hotel en que nos quedamos tenía dentro una especie como de iglesia occidental, pero pues, no en plan el interior de la estancia, no. Tenía todo el edificio con un tejado, un parquecito, paredes, campanario, todo dentro del hotel. O sea,
era para casaros ahí.
Estaba huevo, yo digo, no te lances, no. Que va, todavía no me había declarado.
Qué curioso.
Pues dejar las cosas, bajar a recorrer un poco Dotonbori y todas estas cosas que estamos al lado. Nos metimos en el primer sitio que pillamos, por casualidad, que es un sitio especializado en gyozas. Madre mía, Brody, qué maravilla.
Qué grande.
A la plancha, mira.
Crujientitas por debajo, ¿no?
Sí.
Sí.
Alucinante. Sí. Pero un espectáculo, ¿eh? O sea, es que y encima el camarero hablaba español.
Ah, mira.
Lo había aprendido viendo, ¿cómo se llamaba esto? La serie de... Ah, tío, del robo este, que es serie española.
Ah, la de Netflix.
La Casa de Papel.
Sí.
Pues viendo La Casa de Papel había aprendido el tío español. Y hombre, bueno, no era como para tener un debate, pero sí que la conversación bastante, bastante fluida. Y nos recomendó las guiozas y tal para pedir. En serio, qué maravilla.
Pero esas guiozas, sí me lo imagino. Esas guiozas recién hechas, crujientitas, con la viru, ¿no? La cerveza que tiran siempre perfecta, con la cantidad de espuma perfecta. Es que en mi vida he visto eso en otro sitio. Ahí siempre qué perfecta. Maravilla. Quizá en Irlanda, ¿vale? Comparable a nivel Irlanda. Que sí.
Sí, la cerveza, pero no las guiozas.
Exacto, no las guiozas. Oh, qué guay. Y ramen, katsudon, es que todo está bueno.
Sí.
Es que todo está bueno.
Sí, todo. Ya te digo que nosotros es que súper variado. Comimos, bueno, más variado que nosotros comió mucha gente que fue con nosotros en el viaje, que cada vez que nos cruzábamos con alguno de nuestro grupo, esto tengo que comentarlo, por Dios, no lo hagáis. Hoy hemos comido de puta madre, hemos visto allí una pizzería y tal. No, ¿en serio? O sea, a ver.
Sí.
Mira, que vale, come lo que quieras, eres libre, pero... Por favor.
Ya, como que es una pena, ¿no? Que estás ahí, jolín, probar platos japoneses. Mira, yo tengo que confesar que soy muy de hamburguesas. Soy mucho de hamburguesas. Sí, igual nos has escuchado hablar del Black Oaks, que es una hamburguesería japonesa que está por cerca de Shibuya, en Ebisu. En la zona de Ebisu.
Y sí.
Tienen carne de Wagyu del máximo nivel. O sea, calidad Kobe. Sí. Y claro, yo a mí se me metió en la cabeza cuando me enteré de ese sitio, una recomendación de YouTube. Sí. Y claro, yo tenía que comer hamburguesa. Siempre que voy me como una hamburguesa de ese sitio, si estoy por la zona. Pero sí, intento comer sobre todo comida japonesa. Y mira.
Pero fíjate, el matiz. Tú comes una hamburguesa que tiene algo especial japonés. O sea, sí, es decir, yo para comer una pizza tipo
italiana, ya.
Tipo italiana, ya. Pues tengo mil oportunidades, la puedo hacer hasta yo en casa. Sí. No solo eso, sino que luego también dio la casualidad de que en nuestro viaje, pues, no sé, había mucha gente que no era especialmente aficionada a Japón, que una vez más, insisto, que no hace falta ser un fricazo como yo para ir a Japón, que no soy tan radical, pero cada vez que íbamos a algún sitio a comida en grupo y...
Es un problema eso.
Tocaba comida japonesa, lo criticaban.
Sí.
Y estaban deseando ir a un sitio que fuera más occidentalizado. Es como, por favor, no. O sea,
es un tema complejo. Ir en grupo a Japón, en grupo grande, es difícil. El momento de la comida y la cena, yo creo que es lo peor que hay en un viaje de este tipo. Porque hay muchos gustos, hay gente que no le gustan ciertas cosas y no le gustan sí o sí. O sea, no lo van a probar. Y si vas a un sitio que solo sirve en un plato, es un problema. Entonces, sí, lo puedo entender. Y hay gente que no le gusta para nada ciertos platos y dicen, no, yo quiero... O están 10 días de viaje en Japón y dicen, yo quiero pizza, quiero una pizza, que lo echo de menos, tal. Bueno, puede pasar.
Bueno, la frase exacta fue, acabo de comer pizza, estaba ya de comer sopas, ni un minuto que lo reviento.
Ya, ¿eh? Que le doy un zarpazo.
Pero bueno, ¿a qué piensas tú que son estas uñas?
Ay, en serio, mira, pero sí, no pasa nada. Madre mía. Tenía que rechazar un buen ramen, no me lo puedo creer.
Sí.
No me lo puedo creer. Ay, pero bueno, sí, no pasa nada.
No, está claro que cada uno es libre. Y a ver, además, es cierto que nosotros no nos vimos en un momento perjudicado porque cuando podían elegir, pues ellos elegían ese era su sitio y nosotros nos íbamos a buscar comida japonesa por ahí. Y los sitios que eran, no sé cómo decirlo, en grupo, que ya estaban concertados, pues
claro,
todos más o menos tenían cierta tendencia a Japón. Así que nosotros no nos podemos quejar, la verdad. O sea, yo, el viaje impecable en ese sentido.
Qué guay, qué guay, qué guay. Sí. Pues sí, tomo la chiroma Mónaco, si es que es así, sí, ya sabéis. Si nos estáis escuchando es porque os encanta Japón igual que nosotros. O sea que ya sabéis de lo que estamos hablando. Si es que es así, es así. Oye, ¿y cuándo vas a volver a Japón? ¿Cuándo quieres
pues
o te gustaría?
En cuanto levanten todo el tema este de del confinamiento y demás, que bueno, creo que ya se puede empezar a ir y tal, pero...
Bueno, solo en el caso de que vayas en plan estudios, trabajo, cosas muy concretas, ¿eh? Habría que... Pero como turista no, todavía no se puede.
Pues entonces mínimo tendré que esperar a que levante eso y después veremos. Seguramente para... bueno... Para nuestra luna de miel no, porque la tendremos ya este año, que es este año cuando me voy a casar, finalmente. Así que seguiremos con este problema. Pero si no, fíjate que nos gustó tanto que aún habiendo todavía muchos países que queremos conocer y demás, estamos planteándonos muy seriamente el viaje de novios a hacerlo a Japón.
Lo veo. Sí, sí, que sí, que sí. Es que, mira, te voy a facilitar cuando pueda, porque el otro día... En la Jonto, en la JNTO, la agencia de turismo, bueno, agencia no, oficina de turismo de Japón en España, tienen un apartado de viajes de luna de miel. Y está muy bien, tienen mucha información muy chula. Y lo tengo en PDF, si no me equivoco, a ver si lo encuentro y te lo puedo pasar.
Ok, guay, gracias.
Sí, nada, nada. Doite ashimashite. ¿Y el japonés qué tal? ¿Sabías algo de japonés?
Muy poquito. Lo que aprendes viendo animes en plan de chao tomate y...
Eso. Suficiente. Para un primer viaje.
Y luego contar. Bueno, yo estuve entrenando hace tiempo kendo y al final a base de ir contando ich, ni, san, sí, pues las repeticiones pues vas aprendiendo. Pero nada, dos o tres amagos que intenté decir algo fue como madre mía, venga, hasta aquí, buen intento, bien jugado.
Sí, porque además intentas hablar en japonés, se creen que sabes japonés.
Sí.
Y claro, ya ellos empiezan a hablarte como si tú supieras todo lo que te dicen y tú, hi.
Gracias. Hasta luego, Mari Carmen.
¿Te parece, no? Porque te preguntan cosas en los combini, ¿no? En los restaurantes y siempre les decimos que sí a todo.
Bueno, lo de los combini, por cierto, que esto os tengo que decir que todavía no lo he hecho, pero lo voy a hacer por vosotros porque me fío infinito de vuestro criterio. Pero os he oído decir mil veces que el sushi de los combini que está bueno.
Sí, no está nada mal, la verdad. Y
pues es que no se me habría pasado por la cabeza de un
claro, es que es normal tener ese pensamiento. Es normal, no te fías, ¿no? De un supermercado.
Sí, pues un prejuicio totalmente estúpido, lo reconozco, pero...
Sí. Yo, mira, sigo a un par de youtubers japoneses que hacen contenido en inglés, de Japón, y de vez en cuando van a visitar varios combinis y prueban varios platos. Y han probado varias veces sushi de combini. Y ellos, que son japoneses, dicen, ostras, está muy bueno. O sea que sí, realmente puede ser que valga la pena. Y los precios son muy buenos y además por la noche bajan los precios.
Claro, los combini, porque o sea si que... no, hay que tirarlo, ¿no? Me imagino.
Claro, así que tenerlo en cuenta. Está muy guay ir a un restaurante de sushi, que es otro rollo, pero realmente el sushi que encuentras en un supermercado en Japón o en un combini también, ¿no? Sí, también mola.
Qué bueno.
Sí.
De hecho, lo que me llevo de deberes para cuando vuelva a Japón es... esto sí que no recuerdo el nombre, me vas a tener que decir tú, que te vas a acordar casi seguro. Estos paquetitos de comida preparada, que es muy típico, que habéis hecho un especial, que explicáis cómo las madres o preparan a los hijos.
Ah, vale, los obento. Los bento.
Eso. Tengo que comprar un obento para comérmelo en el tren yendo a algún sitio.
Sí, eso vale la pena. Es una experiencia, ¿eh? Fue una parte de la experiencia de Japón. Sí, lo recomiendo.
Sí. Tal cual. Lo tengo ahí apuntado, vamos, tatuado en el pecho. A mi novia no le gusta, pero yo he dicho, es que si no se me olvida.
Oye, ¿el melón pan? ¿Comiste?
No lo he probado, ostras. No sabía que existía, no se escuchaba cuando aquello, tío.
Ostras, claro. Oh, no puede ser. Bueno, pues nada,
pero
otra
eso
cosa.
También me lo llevo, por supuesto, cosita, sí. Apunta. Además que cada vez que preguntas a alguien que lo ha probado, todos te dicen, sí, qué bueno estaba, calentito y tal. Sí. Se me hace la boca agua cuando habláis de eso, tenéis que cortaros.
es que es como cuando recordamos eso, es como estar volviendo a comerlo, ¿no? Es, wow, Dios. Sí, pero bueno. Oye, Barolete, que tenemos que hablar de YouTube y de Twitch, que hay que contarlo. Porque, claro, nosotros te hemos conocido por ahí y yo, sinceramente, me encantó. me encantó cómo lo haces, me encanta la forma de contar lo que estás jugando, de contar las cosas de muy buen rollo, ¿no? Con, además, joder, los gatos molan. Y además es un gato samurái. ¿Eres samurái de verdad?
Hostia, qué buena pregunta. Y fíjate que el otro día me hizo alguien también, creo, en el jugando el Ghost of Tsushima en Twitch. No sé, ¿eh? Yo casi soy más ninja que samurái, tío.
Ah, mira. Gato ninja samurái.
A ver, ninja, es que cualquiera shinobi. Que me diga decir ninja, va a decir este,
eres
chaval,
un shinobi.
Pero la esencia, un poquito medio, pero... A mí eso de servir ciegamente a un señor, vale, lo llevo muy mal.
¿No será que el humano que te pone la comida todos los días y te quita la arena es un samurái y le ha robado ese su casco?
Puede, ese puede ser.
Eso puede ser, ¿no?
Sí, sí. Pero bueno, a mí ya te digo, la esencia del bueno, típico shinobi y demás, en plan la astucia y esas cositas, de hecho, guay. En la mayoría de los juegos que juego, los que me siguen en YouTube ya lo saben, suelo elegir personajes con cierta tendencia al sigilo y ese tipo de cosas, me va mucho eso. En lugar de utilizar la fuerza bruta y cara a cara, utilizar la astucia. Me va.
Mola. Oye, y darte la enhorabuena que ya son 75.000 seguidores en YouTube, me parece brutal, y más de 6.600 en Twitch.
Muchas gracias.
Oye, ¿y qué?
Sí, la verdad es que sí, está guay.
Está muy guay. ¿Qué pueden encontrar? Ahora hay gente escuchándonos, están escuchando que eres un gato, que llevas un casco samurái, que has estado en Japón, que lo has pasado muy bien, que le pediste matrimonio a tu mujer, bueno, a tu novia en Japón. Joder, es que es espectacular ese viaje. Y además que te pueden encontrar en YouTube y en Twitch. Que cuéntanos, cuéntales qué es lo que pueden encontrar, qué tipo de temática tocas.
Vale, pues lo tengo bastante separado, el tipo de contenido que hago en Twitch con el tipo de contenido que hago en YouTube. Muy bien. Ambos sitios tiene que ver con videojuegos, videojuegos de todo tipo, aunque priorizo los juegos de rol, aventuras y MMOs, que son juegos multijugador. En YouTube subo mucho, todas las semanas, el domingo por la general, una cosa que llamo Baro News, que son un vídeo cortito en el que resumo toda la semana las noticias más importantes del mundillo de los videojuegos y siempre intento incluir alguna oferta o algún juego gratis que esté para pillar por tiempo limitado. Bueno. Y es que ese contenido la gente lo agradece bastante porque, bueno, se enteran en 15 minutos de todo lo importante de las noticias de los videojuegos para cualquier plataforma, PC, Play, lo que sea. Y cualquiera que quiera pillar un juego, pues bueno, ya te digo que simplemente por los juegos que he ido, el otro día lo miré, que he ido dando a través de las Baro News, cualquiera que las haya visto todas debería tener como 200 juegos en su biblioteca. O sea que
¿gratuitos?
Eso, sí, gratis, por supuesto.
Qué guay.
Luego, aparte, lo que hago son también vídeos de primeros minutos en los que analizo y cuento cuáles son mis impresiones sobre algún juego. Y si me gusta mucho, pues igual le dedico algún vídeo más o alguna guía o lo que sea, pero por lo general lo que hago es presentar el juego en sí. En realidad todo mi canal lo he intentado centrar en dar, entre comillas, el servicio de que la gente conozca juegos, conozca cómo son y se entere de lo que pasa en el mundo de los videojuegos. Porque hay algo que se ha perdido mucho en el mundillo de los videojuegos que ahora se está intentando recuperar de nuevo, pero que durante muchos años se ha perdido, que era el tema de las demos.
Anda, sí.
Yo hace tiempo, hace muchos años, tú vas a jugar un juego y era muy fácil encontrar demos de muchos juegos y podías probar si el juego te gustaba o no y después lo comprabas. A día de hoy,
no.
Es muy difícil de forma legal, sin piratear, pillar demos de juegos de calidad y muchas veces te expones a comprar un juego que no es lo que te están ofreciendo realmente o que te dejes sin influenciar por algún youtuber que igual tenga su opinión ligeramente es comprada con ese riesgo que hay ahí y te gastes pues 60 o 70 euros en un videojuego que ya ni siquiera son baratos y luego digas joder, de lo que esperaba que iba a ser el juego a lo que es.
Sí, está pasando. Entonces, también en consola, cada vez hay menos demos. Sí,
eso
sí.
Es. Sí que es cierto que ya te digo que los últimos meses cada vez hay más. Por ejemplo, hace poco un juego, el Outriders, lanzó su demo y además una demo como muy esclarecedora de lo que va a traer el juego, y yo creo que es una práctica que se tendría que recuperar. Entonces, mi canal intento con eso enseñar lo que hay en el mundo de los videojuegos y que la gente pueda conseguir los juegos de la mejor manera posible, siempre desde el punto de vista legal. O sea, no... A mí que la gente piratee lo que quiera, que haga cada uno lo que quiera, pero yo intento no impulsar la piratería.
¿Y luego Twitch?
Y en Twitch, gameplays. Ahí sí que es jugar a dolor.
A saco.
No tanto informar, sino más bien que vean el juego mientras yo lo estoy jugando y hablar con mi gente. La verdad es que Twitch es algo que he descubierto, entre comillas, hace poco. Pero es una experiencia increíble. Y vosotros que estáis empezando también con Twitch, bueno, me dijiste, ¿no?, que estabais planteando empezar a meter más músculo en Twitch y demás, vais a notar que es que te da una posibilidad de interacción directa con vuestros seguidores que es súper enriquecedor. O sea, yo disfruto muchísimo hablando con la gente que me sigue, con las mismas aficiones, te plantean preguntas, tú a ellos también. Oye, ¿y vosotros qué pensáis de esto? Es genial.
Es algo que engancha, ¿verdad?
Sí.
Nosotros,
como creador de contenido,
claro, es que
yo
es muy
disfruto
guay.
Más creando contenido en Twitch que creándolo para YouTube. Lo que pasa es que
no
creo
que
aporto más información y más valor a los intereses de la gente que me sigue a través de YouTube que a través de Twitch. Pero como diversión pura y dura, yo disfruto muchísimo los directos con mi gente.
Está muy guay que puedas hablar con la gente que te sigue, ¿no? Y ves cómo te comentan cosas y las respondes mientras estás jugando al juego que sea. Está muy guay. La verdad que yo... Sí. Claro, nosotros en algún momento vamos a meterle más caña. No sé cuándo va a ser. Igual pasan unos meses, ¿eh? Igual no, hasta final de año así no nos metemos en serio. Pero solamente por lo que aporta tanto al que está detrás como al que lo está haciendo, es que mola mucho, es que es muy divertido.
Sí.
O sea que sí.
Ya te digo yo que sí, hay gente, además es que poco a poco vas conociendo a la gente que te sigue y vamos, que te sabes sus nombres y hablas con como si fueran pues amigos de...
Curioso, ¿eh?
O vecinos tuyos de al lado de tu casa, o sea, de verdad que es que realmente estrechas lazos con tus seguidores, es algo genial.
Es muy guay. A nosotros nos pasa algo parecido en el grupo de Telegram, y ya es como una familia, ¿no? Y dices, ¿cómo mola, ¿no?, haber formado ese tipo de comunidad, y imagino que es lo mismo, ¿no? Que sientes un poco esa sensación de decir, qué guay, ¿no?, la gente que está viniendo, que se está quedando, que estamos formando esta comunidad. Está muy chulo, tío. Está muy guay. Pues sí. Oye, ¿y tienes algunos días en concreto que estás haciendo los directos? ¿Tienes la programación en tu canal?
Pues sí, por regla general los directos, cuando suelen no fallar, es sábados y domingos por el mediodía, 12, 12 y media, hora peninsular española, y estoy intentando meter los viernes por la tarde. Ahora que vienen vacaciones y demás, pues probablemente meta más intensivos, pero lo que no suele fallar nunca son esas franjas horarias. Y los Baro News, pues los domingos por la tarde, y los gameplays de juegos, o el día que los lanzan, o si no es posible el día que lo lanzan, pues el miércoles de esa misma semana.
Muy bien. ¿Y cómo te pueden encontrar? ¿Simplemente buscando Barolete en Google?
Sí, en teoría. No, sin ánimo de parecer pretencioso, pero lo normal es que si pones Barolete en Google te aparezca. Incluso, déjame probar una cosa, creo que incluso poniendo Valorete, hay gente que me llama Valorete.
Valorete.
Si lo pones mal, también aparece.
También, ¿no? Y si no, en YouTube o en Twitch buscáis Valorete y en Twitter también y lo tenéis ahí. Qué guay. Pues, Valorete, joder, ha sido un placer hablar contigo. Yo pensaba que los gatetes samuráis eran simpáticos y majos, pero lo corroboro, efectivamente.
Pues muchas gracias, para mí también, la verdad. Haber estado aquí hablando contigo ha sido muy divertido y ya te digo que para mí un placer, porque os seguía desde hacía bastante tiempo y el poder participar en este podcast que me ayuda tanto a volver a rememorar y sentir de nuevo mis momentos y todas las sensaciones y pequeños detalles de mi viaje a Japón, el mejor viaje de mi vida,
sí.
Joder, es que para agradeceroslo, o sea...
Oh, arigato, domo.
Hacéis un trabajazo, tío.
Muchas gracias de verdad, Barolete. Y un honor también que jolín, que cuando yo me enteré de que... Es que me mola mucho recordarlo, el momento del vídeo, que te pones ahí como contento, ¿no? Mientras te estaba escribiendo por el chat ahí en directo. Hostia, me moló mucho. O sea, fue todo un honor. O sea, que...
Bueno, es que de hecho hasta la gente que nos estaba... Que estaba ahí de espectadores lo dijo después. Yo,
¿qué pasa?
Lo tuve que decir. Joder, Barolete, ¿cómo se nota que te ha emocionado que entra aquí... japonizado? Es que sí. Yo me acuerdo que entraste a saludar, sí. Y claro, yo para cuando la gente ve el directo resubido o algo por el estilo, claro. Pues intento, siempre que leo la frase de alguien del chat, intento decir el nombre, ¿no? Y cuando empecé a leer tú, sí. ¿Coño, japonizados?
Sí.
Y como la gente me empezó, joder, Barolete, ¿cómo se nota que te has emocionado al ver que entran los de japonizados y tal? Digo, coño, es que, a ver, yo también tengo mis aficiones y gente a la que respeto y sigo por cómo hacen su trabajo y tal, pues me hace ilusión.
Qué guay, tío, estuvo muy guay.
Sí, sí.
Pues tío, cuídate mucho, de verdad, estamos en contacto para lo que quieras, de verdad. O sea, de verdad, y esto lo digo siempre, en el momento que digas, oye, me quiero pasar por ahí, tienes las puertas abiertas, que no es broma, que no te corte. Oye, mira, me gustaría ir ahí, que quiero hablar de esto. Invitado estás.
Perfecto, pues lo mismo digo. Si vemos una forma en la que, bueno, incluso quizá alguna colaboración en Twitch o algo, no sé, algo pensaremos, yo creo que también.
Yo me he visto de Kumamon.
Podéis participar en el tingla de Barolete, de alguna manera.
Qué guay, estaría guay, muchas gracias. Ya te digo, yo me pongo el traje de Kumamon y. Bueno, aunque es. No soy yo el que pone la voz. Bueno, realmente es Kumamon, perdón. Kumamon es Kumamon. No.
Claro, ya está.
Ya está.
No hay más matadoja.
Pues nada, señor, oye, de verdad, cuídate mucho. Mucho éxito en tus proyectos en YouTube y en Twitch. Y que vaya todo muy bien. Y a ver si nos vemos en Japón.
Lo mismo digo, que os va a ir muy bien y me alegro de que sea así. Nos vemos.
Un placer, tío, cuídate. Y nada, Tomachis, Mamonaco, ya sabéis que nos podéis encontrar en Twitter, @dokujaponizados, en el canal de Telegram, es directo a Japonizados, nos podéis pedir invitación. Y que estamos en un montón de plataformas. La principal es iVoox, también por correo electrónico japonizadospodcast@gmail.com, y que hace poquito hemos creado un Ko-fi, es ko-fi.com/japonizados, donde podéis apoyar todos nuestros contenidos. Nos escuchamos, Yane.
Power.